COPE Euskadi.
Estar informado.
No será Otegi. Acabamos de conocer hace unos minutos que en la formación política de H. Bildu, la persona propuesta de cara a las elecciones autonómicas de 2024 para optar al Lehendakari no será candidato a Arnaldo Otegi. Quedamos a la espera de la decisión de quién será. Una decisión que ya era tomada este fin de semana en el Partido Nacionalista Vasco, que anunciaba a Imanol Pradales, actual diputado foral vizcaíno, como sustituto de Urkullu. Además, te contábamos desde esta mañana, teníamos la foto del fin de semana de ellos dos juntos. Y es que ha sido un fin de semana, pues eso, muy movido en la política. José Antonio Santano, también sabíamos que este hombre que ha sido hasta hoy 21 años alcalde de Irún, será mañana nombrado secretario de Transportes y Movilidad Sostenible en el Consejo de Ministros. Y es que la política se mueve, la calle también. Lo que pasa es que nos trae noticias más lamentables, que no nos gusta tanto contar. Esa pelea en Bilbao, en las afueras de la discoteca MoMA. Naya García, muy buenos días.
Muy buenos días, Alicia. Pues sí, la violencia que ejercen los porteros de discotecas vuelve a estar en el punto de mira. Así que hoy vamos a analizar un poco qué es lo que ha ocurrido este fin de semana a las puertas, como dices, de esta céntrica discoteca, de la discoteca MoMA, que, por cierto, esta trifulca ha dejado un herido grave y cuatro denuncias por lesiones contra los porteros. Iremos viendo a lo largo de la mañana qué más cosas nos cuentan, porque hemos estado en la discoteca y tenemos todos los detalles.
Ahí estaremos, también lo contaremos, como dices. Y también allá, el rey emérito Juan Carlos I, que ya se ha despedido de Euskadi, sí. Lo veíamos subir con ciertas dificultades al avión privado ayer por la tarde-noche, que le llevaba de vuelta a su residencia Emiratos Árabes. Y es que antes de regresar a Abu Dhabi, el emérito, pues volvía a ponerse en las manos de sus médicos de confianza en Vitoria-Gasteiz, aquí en el País Vasco, Así que después de estar una semanita en San Senso, en Galicia, pues cogía un avión desde Vigo y venía a Vitoria ayer domingo por la mañana, a mediodía. Unas horitas ha estado, pero lo justo para ese chequeo, esa revisión. Pasas la ITV
y de nuevo a casa,
¿verdad, claro. Naya? Arreglado. Y con ya la valoración hecha. Bueno, pues estas y otras muchas cosas, porque hay mucho que contar, así que si te parece, actualizamos la información en Euskadi. Lo hacemos con Eloisa Santiago. Buenos días.
Hola, guardián. ¿Qué tal?
Bueno, Eloisa, decíamos que, mira, acabamos de saber hace unos minutos, ¿verdad? No será Otegi. Lo que pasa es que no sabemos quién será. O están en ello ahora o será más adelante.
Bueno, lo primero era hacer ese anuncio oficial de que Arnaldo Otegi, que es el coordinador general de H. Bildu, no va a ser el candidato a Lehendakari. Luego vamos a tardar en conocer quién va a ser el candidato o la candidata a Lehendakari por EH Bildu. Bueno, se baraja el nombre de Nerea Cortajarena u otra parlamentaria. Pero bueno, en este caso, quizá el hecho de que Otegi tome esta decisión, bueno, pues hay que él lo justifica por razones, digamos, pues por un lado de edad, 65 años, familiares, muchos años. Y bueno, quizá no es ahora mismo su momento, ¿no? Quizá tuvo otros, no podía y ahora pues no es su momento. Y EH Bildu pues está en otra, ¿no? Que es hacer esta especie de lavado, ¿no? De imagen total. Y pues a lo mejor otras personas en este momento son más adecuadas, ¿no? Hay un proceso interno también en EH Bildu, pero este cansancio que decimos para no presentarse a Lehendakari no le afecta para mantenerse como coordinador general de EH Bildu, ¿no? Que es lo que parece que va a hacer. Bueno, luego nos vamos a detener en sus argumentos. Está compareciendo ahora en una rueda de prensa en San Sebastián, porque ha decidido ser él mismo quien lo anunciara, porque la verdad es que estamos en un momento, ¿no? En unas últimas horas que puedo decir hay digamos, pocas noticias, pero todas muy, muy gordas, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, a la persona que ahora nos anuncie Bildu, que va a ir como candidato, pues se suma a Imanol Pradales, ¿no?, que debuta sí. como candidato del PNV, Eneko Andueza, que debuta por el PS, Javier de Andrés por el PP, y nos falta saber también Podemos, ¿no?, que para, no sé si repetirá o no con Gorrotxategi, pero bueno, que vamos a tener unas autonómicas muy renovadas, con caras nuevas y mensajes nuevos y personas nuevas, ¿no?, prácticamente todos los partidos políticos. ¿Cuándo? Pues no lo sabemos. Esto es algo que le corresponde al Lehendakari, ¿no?, a Íñigo Urkullu, que es el que tiene que anunciar cuándo va a convocar las elecciones, en principio previstas para junio, pero todo el mundo da por hecho que se podrían adelantar a marzo. Se lo hemos preguntado esta misma mañana a la entrada en un acto en Bilbao y ha dicho que no, bueno, si lo sabe no nos lo va a decir, pero bueno, es nuestra obligación preguntarlo. Claro. Él ha dicho que no, que de momento no lo ha pensado y bueno, sigue con este discurso, ¿no?, de que ya queda legislatura y que él va a seguir trabajando y que mientras tanto él no le ocupa nada más que seguir trabajando como el Lehendakari. Bueno, el PNV abre un proceso que va a terminar el 20 de enero y tiene que someter a las bases esa candidatura de Imanol Pradales. No va a presentar Urkullu, que sepamos, candidatura en el proceso interno del partido para designar candidato y, por lo tanto, bueno, pues no creo que haya disputa, ¿no? De hecho, la imagen está ayer en su carreta de todos juntos, pues yo creo que venía un poco a eso, ¿no?, a dar imagen de unidad. Y la pregunta el fin de semana ha sido ¿quién es Imanol Pradales?, ¿no? Uh-huh. Inevitablemente todo el mundo se preguntaba por Pradales, ¿no?, porque el actual diputado de infraestructura de la Diputación Foral de Vizcaya, pues es una persona que no ha desempeñado cargos de relieve dentro del partido y incluso, aunque es un, por nosotros sí es conocido, ¿no?, porque lleva 12 años en la Diputación sí. de Vizcaya y es el que lleva toda la promoción económica e infraestructuras, son 12 años, o sea que sí que le conocemos, pero quizá de cara al público pues no es una persona tan conocida. Bueno, tiene 47 años, es doctor en sociología, trilingüe con varios másters, casado, tiene una niña de 2 años, vive en Portugalete, aunque él es de Santurchi, mayor de 4 hermanos, de una familia trabajadora de Santurchi, apasionado por el remo, llegó a remar incluso en Sotera, y leemos algunos titulares, por ejemplo, de los últimos de las últimas horas que hablan de Pradales como un clon actualizado de Urkullu, he leído, sí. También hablan de la arriesgadísima apuesta, ¿no?, de Andoni Ortúzar, que apuesta por un relevo generacional que tendría que aplicarse en la presidencia del partido y que quizás sea lo próximo, ¿no?, el relevo de Andoni Ortúzar al frente del PNV. Bueno, tiene 14 años menos que Urkullu, fue de hecho su alumno en la Ikastola de Portugalete, de donde Urkullu daba clase, y bueno, además un buen alumno, es un chico de estos que de buenas notas y, sí, y tal, ¿no?
Brillante, ha dicho,
sí,
¿verdad?
Sí, 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 sí. Entonces, bueno, la noticia realmente ha sido el caos y la caótica gestión que el PNV ha hecho de esta designación durante todo el fin de semana, mandándonos un vídeo el sábado a mediodía con Ortúzar anunciándolo. En fin, ha sido todo un poco más rápido de lo que pretendían, quizá para evitar filtraciones. El otro punto de atención lo tenemos hoy en Irún. José Antonio Santano, ya sabéis que va a ser nombrado mañana secretario de Estado de Transportes y ya parece que se confirma que le va a sustituir al frente la que era su número 2 al frente del ayuntamiento, aunque va a haber un pleno extraordinario esta tarde. Bueno, pues Cristina Laborda, que era la número 2 en la lista en las municipales de mayo, va a ser la persona que les sustituya. También vamos a hablar de Michelin y de ese fuerte ajuste anunciado el pasado fin de semana de este referente industrial en sus centros de Vitoria y de Lasarte, y por supuesto de ese terrible incidente, esa pelea en el exterior de una discoteca en el centro de Bilbao la madrugada del sábado al domingo, con 4 denuncias de momento. Luego iremos ampliando todo esto. Así que
gracias,
luego 2:20, agur.
Te esperamos, agur.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Una y media en COPE Más Euskadi. Ahí es el momento para la información deportiva. Yo esta mañana, nuestro querido José Ángel Peña, le he visto más o menos contento, ¿eh?
Él siempre está contento.
Sí, hombre.
Y eso que resulta para todos.
Buenos días.
Sí, bueno, pero de momento la jornada, en cuanto al fútbol hace referencia, va francamente bien. A ver si no lo estropea el Athletic esta noche.
A ver, esta noche.
No lo tiene sencillo. Visita al equipo que ya no sé si se puede hablar de revelación. Quienes saben mucho de fútbol dicen que de revelación nada, que ya se le veía venir al Girona. El caso es que los catalanes lo que quieren es recuperar el liderato que les quitó ayer el Real Madrid y quieren hacerlo pues ganando a un Athletic en cuya convocatoria de 23 jugadores la principal novedad es la presencia de Ander Herrera después de un mes en el dique seco debido a una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha. Por contra, la cruz de la moneda es la baja de Dani García, que se suma a las ya conocidas de Yuri y Geray. En todo caso, no se prevé que Valverde haga demasiados cambios. Yo creo que ninguno en el once inicial y volverá a la competición 17 días después. No hay que perder de vista que jugó el primer partido de la jornada previa al parón y ahora va a jugar el último de esta de reanudación. Por lo tanto, de ahí esos 17 días que se le han hecho bastante largos a Ernesto Valverde y a sus huestes. Digo que probablemente sea el mismo once inicial, y la otra novedad en la convocatoria, además de la de Ander Herrera, es la del guardameta del filial, Padilla. Va con tres porteros, ha viajado a Girona con tres porteros el Athletic, quizás porque Unai Simón también, bueno, ha tenido vuelve de la selección. No podemos hablar de ningún tipo de problema, pero por aquello de la precaución. En definitiva, que el Athletic quiere hacer los deberes que ya han hecho la Real y el Alavés derrotando 3-1 al Granada. Se sitúa en una plaza, en una zona cómoda de la clasificación, con 7 puntos de margen con el descenso. La Real ganó al Sevilla 2-1 en un partido que parecía encarrilado, o que encarriló pronto en la primera mitad, pero que se le complicó un poco en la segunda ante un Sevilla que acabó con tan solo 9 futbolistas sobre el terreno de juego. Una Real que es quinta a la espera de lo que haga hoy el Athletic y que, por supuesto, piensa ya en la penúltima jornada de la fase de grupos de la Champions, con la clasificación en el bolsillo y aspirando al liderato que va a pelear con el Inter de Milán. No obstante, su próximo rival no es el conjunto italiano, sino el Salzburgo, que visita a Anoeta este miércoles, aunque de eso ya hablaremos en los próximos días. En segunda división, pues una de cal y otra de arena. Gana de nuevo el Eibar 3-1 al Levante, en un partido en el que tuvieron que remontar, aunque se hicieron acreedores por méritos propios a la victoria los de Joseba Echeverría, que están de nuevo a tan solo 2 puntos de los puestos de ascenso. El Amorevita vuelve a su rutina, la de las derrotas, aunque mereció algo más que ese 2-0 que cosechó ante el Elche en el campo ilicitano. El caso es que se queda con 14 puntos, los Durriches se quedan con 14 puntos a 3 de la salvación. Y en baloncesto también tenemos una buena noticia y una mala. El Baskonia, que venía de perder en Euroliga ante el Mónaco, ganó al Manresa 98-86 y estrepitosa derrota de Bilbao Basket ante el Unicaja 43-67 en Miribilla. Se queda anclado, los hombres de negro se quedan anclados en las 4 victorias y ya solo mantienen una de margen con el descenso. Además, esos 43 puntos son la peor anotación de la historia de la franquicia vizcaína, así que están en crisis, yo creo que deportiva, pero también anímica. Y por último, en baloncesto femenino, el derbi entre el Araski y el Guipúzcoa, el IDK cayó del lado guipuzcoano 58-71, el Guernica también cayó, además, de manera contundente en Zaragoza 88-56. Y en pelota, en la primera jornada del mano parejas, ya hay 3 duetos que han sumado su primer punto: Ezcurdia Tolosa, Jacamar Ezcurrena y Peña Albizu. El jueves, en el Astelena Ibarres, se disputará el último partido de esta jornada inaugural, en el que se verán las caras el Ordi Rezusta ante el Ezcano y Martija, el Ezcano sustituto de Altuna.
Muy bien, uy, qué rápido y qué bien, cuántas cosas. Luego vamos a poder disfrutar de la tertulia deportiva.
A la una y media,
Así que bueno, pues habrá varias alegrías, yo creo que sí, ¿eh?
Sí, hombre, chicos, que os decía antes.
Ha sido
un fin de semana para celebrar en lo general.
Sí, hombre, no me veis
que contenta. Yo no suelo venir así, ¿eh?
Claro, tú has ganado por partida doble, claro. O sea, tú has ganado, sí, bueno, menos el básquet, las chicas de
claro,
Araski y lo demás.
Eso
bueno,
no.
Pero no se puede pedir todo, Ali.
Todo no, pero lo que iba un poquito mal, cuando ves que resurge un poco y que ganan, dices, ay, por lo menos una.
Que sí, yo ya
sabéis que me conformo con los empates, ¿eh?
Sí.
Hay que ganar.
Hombre, pero de vez en cuando, es que si vamos a empate solo, no.
No, el Alavés está cogiendo cuerpo ya de equipo que va a estar tranquilo esta temporada.
Eso pensaba yo, digo, ¿creéis que por una vez vamos a respirar y no vamos a estar encogidos hasta el último momento?
Sí. No sé si le va a dar como para mantener alguna esperanza de pelear por arriba. Yo creo que no, yo creo que, bueno, paso a paso, primero ese buen momento, esa buena clasificación. Esta temporada los de abajo se están hundiendo muy rápido. Las estadísticas dicen que son de los tres equipos que están en puestos de descenso los peores desde la Liga de Tres Puntos. O sea que eso también puede ayudar a los equipos cuyo objetivo es mantener la categoría como el Alavés. Y a partir de ahí, bueno, pues a soñar.
Claro, a veces no solo...
Sí.
A veces no solo lo bueno que sea, sino cómo sean los demás,
hombre,
¿verdad?
También,
eso pasa mucho,
La competencia tiene mucho que ver.
Que sea muy mala o menos mala, hombre, o cómo, eso también
tiene
mucho que
ver. Aquí se trata de dejar a tres por detrás, eso lo primero para esa pelea. Así que lo mismo que por arriba, descartas tres puestos, que son para el Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, en este caso por comparación positiva, y este año también se ha metido el Girona, pero bueno, vamos a ver si aguanta, pues por abajo se hace lo mismo. Y te habrás dado cuenta que Naya está como un poco por encima del bien y del mal, ¿no? Ella está otra cosa.
Nosotros jugamos en otra liga.
Ahora van a la Champions, tal. Sí. Encima ya clasificados. Bueno, y que también nos alegramos por la Real.
Hombre, pues, nos entra mucha alegría,
se contagia.
Y además,
en este caso, como no tenemos a ningún equipo en peligro ni nada, o sea, bueno, pues podemos disfrutar de los éxitos de los demás, aunque no sean los de nuestros colorcitos exactamente. Pero bueno.
Son un poco nuestros.
Bueno, siempre con los pies en la tierra, que puede pasar cualquier cosa.
Sí, aparte que, bueno, en el mundo del fútbol y en primera, todos compartimos un color, el blanco.
Eso sí.
Claro.
No el del Madrid, cuidado, ¿eh?
No.
Cuidado.
Todo así. No, entendemos. El blanco combinado con los nuestros.
Eso es.
Y además son todos equipos nuestros, los sentimos muy cercanos. Yo por lo menos, me ocurre, uno es el tuyo y el otro el de tus compañeros vecinos. O sea que, oye.
Sí. A ver si Mauri opina lo mismo.
Nosotros no tenemos segundo equipo.
La Real, ¿no?
Sí.
No.
Mauri, yo quiero decir.
Porque nadie os quiere, ¿no?
No, es que nosotros tengamos segundo.
¿Os aferráis a ese o nada?
Pero al compañero, oye, parece que le tienes un poco de cariño, yo qué sé. O por lo menos a mí me sale.
Bueno, va, a ver, vamos a ver.
Siempre ha sido uno de los eslogans de la Real.
Vamos a ver, Mauri nos tiene muchísimo cariño. Pero vamos, si se hundiese el Athletic, vamos, tampoco le tendría ninguna pena.
No le va a dar
porque el cariño
mal.
Es a nosotros, personalmente, pero no, ¿verdad? Y a nuestros gustos.
Para eso Mauri es claro y no se anda con un baje. Sí.
Ya verás luego, si nos está escuchando.
Casi prefiere la derrota del Athletic que la victoria de la Real.
Ahí.
Sí,
hombre, yo alguna vez he llegado a decir eso. Sí,
anda, que llegara a eso, ¿eh? Tener la felicidad por la derrota del otro.
Sí.
Que no, que ya verás cómo no.
Así que hoy va a tener que aguantar hasta las 11 para ver si la jornada es redonda o solo a medias.
En fin, pues él y todos los demás compañeros, qué gusto, porque dentro de una horita ya escasa, aquí os tenemos a la una y media.
Eso es.
José Ángel Peña,
venga,
muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Agur.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
Y vamos a echar un vistazo a nuestras carreteras, que esta mañana había alguna que otra incidencia. No sé si continúa o se circula con normalidad ahora, Naya.
Pues continúa, Alicia, porque la lluvia está generando algunos contratiempos. La Ertzaintza pide precaución en la AP8, en el peaje de Irún sentido Veovia. Un camión ha hecho la tijera, está obstaculizando el carril derecho. Por lo demás, normalidad en el resto de vías vascas.
Y nos vamos a Euskalmet, allí nos recibe Guzkiñe. Muy buenos días, Eguerdión.
Caixo, Eguerdión.
Día lluvioso, ¿eh? Ya lo esperábamos, ¿verdad, Guzkiñe? ¿Así va a continuar?
Sí, la verdad es que por la tarde seguiremos con lluvias, serán bastante generalizadas. Y lo que es en la vertiente cantábrica, bueno, las precipitaciones van a ser abundantes. Soplará el viento del noroeste durante la tarde, además se intensificará mucho en el litoral con rachas muy fuertes. Y en cuanto a las temperaturas, pocos cambios. Seguiremos con ambiente otoñal, con máximas en general entre los 10 y los 14 grados.
Así ha empezado la semana y la pincelada para esta semanita que comienza, Euskiñe, sería una tónica parecida. ¿Hay alguna previsión?
Sí, seguiremos con tiempo así bastante revuelto y otoñal. Mañana seguiremos en la misma línea. El miércoles el viento de componente sur se intensificará, por tanto las precipitaciones nos podrían dar una pequeña tregua, pero a partir del jueves volverán las precipitaciones y además irá enfriando progresivamente, de manera que viernes y sábado el ambiente será más invernal, con temperaturas más bajas y seguiremos con precipitaciones.
Bueno, pues nos vamos haciendo la idea de que será una semana fresquita y lluviosa, ¿eh? Sobre todo en algunas jornadas. Os iremos preguntando día a día. Gracias, Viararte.
Muy bien, hasta mañana, agur.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Pues buenísima, ¿eh?
Muy buena en ese remate de cabeza, muy cerca de la portería de Oblak.
Descárgate la app. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Pues acaba de tener Naya, acaba sí. de tener lugar el día 22 de noviembre la gala de los premios Euskadi de Turismo, Comercio y Consumo, donde se celebra la excelencia, la innovación y el esfuerzo en los sectores que impulsan la economía y el bienestar de Euskadi. Y fue una ceremonia en la que se vivió mucha emoción, ¿no? Ahí en el Museo San Telmo de Donostia. Qué lugar tan bonito, por cierto, ¿no?
Precioso. Un lugar estupendo, además, ya no solo para disfrutar, ¿no? De todo el arte que lleva dentro, sino también pues de estos premios que dices que, por cierto, muchos de ellos han caído en Vitoria-Gasteiz, en casa, Alicia.
Sí, es verdad. Se han reconocido propuestas innovadoras, sostenibles y la destacada trayectoria de profesionales y empresas de la mano del consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, que allí estaba subrayando la importancia de colaboración entre sector público y privado. En el ámbito de turismo se han destacado proyectos innovadores y sostenibles. En el comercio, pues se ha premiado la dinamización, el emprendimiento y la dedicación a la calidad, innovación y servicio al cliente. Y se han otorgado unos reconocimientos especiales a unos grupos de comercios y entre ellos, como dices, algunos están en Vitoria, como Carnicería Echave de Vitoria-Gasteiz. Está con nosotras pues su responsable, Isa Echave, de Carnicería Echave. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena, Isa.
Muchísimas gracias.
Y contenta.
Muy contentos. La verdad es que yo creo que cuando nos dijeron que podía ser, yo lloraba con una magdalena, porque era algo que no nos esperábamos. Y la verdad es que luego fue muy emocionante, porque la gente que nos juntamos, que esta vez ha sido en el Museo San Telmo en Donosti, en la que nos dieron las menciones y los premios, claro, no había ningún establecimiento del sector nuestro. Entonces, eso es algo que, bueno, pues te da mucha, te hace mucha ilusión y, bueno, es abrir camino a otra gente. Yo creo que nos tienen que empezar a tener cuenta, porque, claro, todo lo que ahí se presentaba eran establecimientos que tienen escaparate a la calle, pero sobre todo no tiene nada que ver con una carnicería, con un mercado, pero bueno, súper, súper claro. Orgullosos, súper contentos y sobre todo, yo tengo que agradecer a Gasteizón que confiara en nosotros, a Nagore por la candidatura que presento y a todos mis clientes y a todos vosotros. Nosotros estamos súper encantados.
No me extraña, es que Naya lo dice porque, claro, está dentro del mercado de Villas, ¿verdad? Es una carnicería muy especial que mucha gente conoce, mucha gente quiere y que está dentro de un mercado también muy especial.
Efectivamente, yo creo que el mercado de Villas es un mercado que, bueno, uno de los pocos que hay en Vitoria, que no sé si funciona o no funciona, pero yo al menos tengo mucha ilusión porque toda esta gente joven, siga viniendo al mercado. Creo que el comercio local, el comercio de barrio no puede desaparecer, porque creo que es el que el comercio local hace barrio y el barrio hace ciudad, y creo que es muy importante para todos.
Bueno, que hablabas en este caso de que no tenéis un escaparate a la calle, estáis dentro del mercado, pero menudo escaparate que también tenéis ahí, una vez nos ponemos en el mostrador, ¿no?
Sí, bueno, es cierto que la gente entra adentro, nos ve y nos espera lo que tenemos, claro, lo que hay dentro del mercado. La verdad es que yo disfruto. Entonces, yo creo que como disfruto con mi trabajo, es lo que trato de transmitir a la gente y es lo que, bueno, pues al final se percibe. Yo estoy encantada. Yo es que disfruto con cualquier cosa. O sea, yo vengo a trabajar y vengo a trabajar contenta. Hay que trabajar, pues vamos a hacerlo con alegría.
Claro.
Bueno, y luego este fin de semana hemos celebrado con cava, la gente estaba encantada, porque yo creo que yo este fin de semana es cuando he sido consciente de que realmente ha sido una mención especial a nivel de todo el País Vasco, que yo creo que eso es muy importante. Bueno, muy importante. Yo creo que es muy... son otras palabras ya.
Y además es que esta alegría y este entusiasmo a la hora de trabajar se transmite a todos aquellos usuarios, a todos los clientes, lo han demostrado durante años, y es que, Isa, el comercio local, los productos y el trato tiene que continuar así, ¿no?
Efectivamente, yo creo que es algo primordial y algo que tiene que seguir. El comercio local, estamos aquí, tiene que seguir, yo todavía me acuerdo cuando, y creo que eso es algo que se tiene que transmitir, que te decía tu madre, ala, vete a por pan y tal, y te dice, oye, que me ha dicho mi madre que me des. Yo creo que eso es algo muy bonito, que nos acordamos todos, y eso lo da el comercio local, el comercio pequeño.
La cercanía, el cariño,
cercanía,
entre unos y otros.
Y la materia prima también, Isa.
Hay cercanía, hay experiencia, claro, y tradición, pero sobre todo ese trato, solo lo damos, yo creo, que el pequeño, ¿no? Sí. Tenemos algo diferente, creo, y es lo que yo pienso, o es lo que a mí me hace ilusión bajar a trabajar todos los días.
Claro, pues que sigamos así, y enhorabuena, a todo el equipo, a toda esa familia
muchísimas,
de Carnicería Chávez.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias a vosotras.
Gracias a ti.
Venga, chao,
abur,
gracias.
Abur. Naya, pues fíjate, en este lunes en el que están ocurriendo tantas cosas, todavía tienen que ocurrir más, ojalá sean buenas. Estamos haciendo recuento del fin de semana. Mira, recuento estarán haciendo los bancos de alimentos también, que hoy sacan a la luz la valoración, sí, de cómo ha sido el fin de semana, que nos arrastra desde el Friday, del Black Friday, que ha sido casi ya toda una semana en vez de un Friday, en vez, sí, de un viernes, y que hoy se suma al Cyber Monday o Ciberlunes, ¿no?
También,
que se lleva a cabo.
Claro, y que es muy cómodo, que es muy cómodo comprar por internet, pero es cierto que nosotras, y como nos contaba también Nekanen, lo que nos gusta a nosotras es comprar en el pequeño comercio y estar a pie de calle, ¿no? A partir de la una, por cierto, además de hablar del Cyber Monday, tenemos muchas cosas interesantes que contar, Alicia. Entre, sí, otras, nos vamos a ir a uno de los mercadillos navideños más top de San Sebastián, porque el Pop-Up Chic de Donostia ha vuelto al Hotel de Londres, allí mismo en la capital guipuzcoana, y vamos a conocer todo lo que tienen, que a nosotras lo que nos gusta, además de comprar por internet, que está bien, es ir allí, oler, tocar, sí, estar con las dependientas, con los dependientes,
probar,
que nos cuenten, efectivamente,
llevarnos.
Que está bien el Cyber Monday, pero seguimos siendo un poco de comercio local nosotros.
A nosotras nos gusta mucho más esto del Cyber Monday y Ciberlunes. Es una celebración que se lleva a cabo el lunes siguiente a Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que también ha venido aquí, igual que el Black Friday o Viernes Negro, ¿verdad? Se impulsan las compras por parte de empresas, comercios online y sobre todo, pues es verdad, grandes cadenas de tiendas. Y nosotras aquí, pues sí, hombre, las cadenas las respetamos, pero estos comercios locales. Nos hablaba ahora mismo Isa del mercado de Vías en Vitoria, tú nos hablabas de este mercado en Donostia, sabemos que en Bilbao también hay esos mercados de toda la vida, ¿verdad? Y aquí no le gusta ir a la amanecer. A mí me gusta a primera hora, ¿eh? Luego a mitad de mañana se va juntando más gente, a mediodía, pero en cualquier momento es bueno, cada uno cuando puede, para disfrutar de esos mercados. Así que de eso hablaremos, y de temas un poquito menos agradables, ¿verdad? Porque ahora vamos a retomar esa brutal pelea a la entrada de la discoteca MoMA de Bilbao, con algunos porteros implicados, que decíamos ya desde esta mediodía, y hablaremos, tendremos distintas voces para este tema.
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
No es la primera vez, ojalá fuese la última, que se produce una pelea. Te decía, Naya, decíamos desde esta mañana la entrada de la discoteca MoMA de Bilbao. Sí. Nos referimos a la madrugada pasada, a las 6 de la mañana, donde una treintena de personas protagonizaban esta pelea en las puertas de MoMA, en la calle Rodríguez Arias de Bilbao, en una zona muy céntrica que mucha gente, bueno, todos allí conocen, ¿no? Y a los demás nos suena. Y es que en esta pelea tuvieron que implicarse algunos de los porteros. De esta conocida sala de fiestas, y hay denuncias por delitos de agresión, porque se ha visto en imágenes virales que nos han ido pasando en el móvil que algunos de esos porteros pues daban patadas en la cabeza a algunas de las personas que estaban en el suelo, presuntos agresores en principio, ¿no? En esa pelea.
Así es, Alicia. La violencia que ejercen los porteros de discotecas vuelve a estar en el punto de mira. La trifulca de este pasado domingo a las puertas de ese pub bilbaíno, como dices, de MoMA, ha desatado infinidad de comentarios en redes sociales. Y sí, en varios vídeos de la pelea hemos visto esta brutal paliza. Se han hecho virales una escena muy violenta entre jóvenes y miembros de la seguridad de la discoteca. En las imágenes se puede apreciar cómo porteros de la propia discoteca llegan a propinar patadas en la cabeza a algunos de los jóvenes que se ven envueltos en la pelea, una trifulca que ha dejado pues un herido grave y 4 denuncias por lesiones contra los porteros. Los hechos ocurrieron a las 6 de la madrugada de este pasado domingo, cuando desencadenó una refriega a la salida de la sala en la calle, como decía, Rodríguez Arias, en pleno centro de la capital vizcaína. Varios jóvenes pertenecientes a una cuadrilla que estaban allí celebrando de fiesta, pues se cebaron con otro, y entonces los vigilantes de seguridad del acceso del MoMA salieron en su defensa para intentar separarles. No es la primera vez que pasa. Las peleas empiezan a ser ya algo habitual en las discotecas vascas, unas imágenes que se repiten también en San Sebastián o en Vitoria. Nos podemos remontar a hace un año para recordar los navajazos entre jóvenes a la salida de una discoteca del centro de la capital alavesa, que dejó a uno de ellos en estado crítico, o a la pasada Nochebuena, cuando otro joven falleció por este mismo motivo en San Sebastián. Hablamos de Luca Aguirre. Reiteradas peleas que han hecho saltar las alarmas. En COPE Euskadi hemos preguntado al presidente del Sindicato de Seguridad Privada de Euskadi, de CISPE, a Endika Esnaola, sobre esta polémica, quien ha condenado la actuación violenta de los porteros de seguridad de la discoteca MoMA.
Queremos condenar rotundamente la agresión sufrida el pasado día en las puertas de la discoteca MoMA, parece ser. Decir que este tipo de personal no es personal de seguridad privada, ¿vale? Los porteros de discoteca no son vigilantes de seguridad, como estamos viendo que aluden determinados medios de comunicación, ¿vale? Y por en contrapartida, pues decir que es algo que nosotros como colectivo profesional no llegamos a ese extremo, ¿no? Nuestra labor es básicamente de prevención y de proteger en primer lugar a las personas y a los bienes que custodiamos. Esa es nuestra función que marca la ley de seguridad privada, y es lo que hacemos.
Pues peleas como la última frente a la discoteca MoMA, que se repiten cada vez más. Desde el Sindicato Vasco de Seguridad Privada nos cuentan, Alicia, que han notado un considerable aumento de la violencia juvenil y el porte de armas.
Lo que vemos es que hay más grupos de chavales cada vez más agresivos, ¿no? Bandas juveniles que cada vez están más presentes en el día a día, ¿no? Sobre todo en el ámbito nocturno, en el ámbito de los fines de semana y tal. O sea, estamos viendo que incluso llegan a quedar grupos de chavales para pegarse entre ellos, y portando objetos contundentes, bates de béisbol, y llevan cuchillos, llevan navajas, llevan de todo. Es que hay que tener un cuidado impresionante en el día a día, sobre todo en los últimos tiempos.
Claro, porque la inseguridad crece entre los vigilantes, que se sienten indefensos en determinadas ocasiones. Desde CISPE solicitan más protección, mejor material, para así proteger sus vidas.
No todo el mundo tiene protección, las empresas muchas veces no nos facilitan y nos tenemos que buscar la vida. Tenemos que comprarnos muchas veces la equipación necesaria para protegernos ante armas objetos punzocortantes. No podemos estar en muchos sitios, pues como la red de transporte, con unos medios tanto humanos como de equipación de hace 10 años. O incluso, como estamos viendo en el día a día, que los vigilantes de seguridad patrullen solos, que no puede ser hoy día, no puede hacer nada un vigilante de seguridad solo.
Pues así es, esa es la petición que decía Naya y hay más peticiones. Fíjate, esta otra que interesante, hemos hablado con José Luis Azcárate, que es secretario de Ensanche 19, una asociación vecinal del centro de Vitoria-Gasteiz, del propio Ensanche, y me ha gustado, Naya, porque esta asociación pertenece a una plataforma que se llama Saspi Orduló, para dormir siete horas, ¿no? El respeto que tenemos que tener, que todos los vecinos y vecinas duerman esas siete horas o tengan por lo menos
mínimo,
la opción mínimo de esas siete horas de tranquilidad para poder dormir, vivan donde vivan. Y nos hacía un llamamiento a cualquier otra asociación que quiera adherirse a Saspi Orduló, puede hacerlo, porque también lo hacían de... Pues fíjate, desde Baracaldo, desde la parte vieja de Durango, desde nuestras capitales y otras localidades, desde Los Arquillos, en Vitoria, todas pueden adherirse a esta plataforma llamada Saspi Orduló, que pueden encontrar en internet. Y es que le preguntábamos a José Luis Azcárate, que claro, no es la primera vez. En esta ocasión ha sido un grave incidente, el de que esta pelea, porque hay una persona grave, hay cuatro denuncias ya, parece ser. Y esto causa ruido, ¿no? Por otra parte, aunque la parte importante son las personas heridas, por supuesto, está la otra parte, la de los ruidos. Y los vecinos no descansan. Sí. ¿Nos decía esto?
Los que guardamos una cierta memoria de estas cosas no es algo esporádico, sino que es una constante, eso de que se está convirtiendo como si fuese una costumbre atávica, ¿no? Pues las tres gaupasas semanales, pues las noches de los jueves a los viernes, del viernes al sábado y del sábado al domingo, ¿no? Y con las discotecas abiertas más de 200 días al año, por lo general, porque son constantes que se repiten también en muchos pueblos y ciudades, ¿no? Pues hasta las 6 de la madrugada o de la mañana, con una salida alocada de la gente pasada de... alcohol y de otras sustancias, ¿no? Muy violenta y, bueno, pues a partir de ahí luego además empieza un fenómeno también ruidoso como es el de la recogida.
La recogida de botellas y todo esto, nos decía José Luis. Y es que, claro, Naya, hay gente que te dice, oye, que vives en el centro, te tienes que aguantar, pero ni mucho menos, hombre, el centro también tiene viviendas y eso no puede ser, ¿no? Todo el mundo tiene el mismo derecho.
Hombre, naturalmente, ¿no? En el centro, bueno, hay todo el derecho a vivir y incluso nosotros desde la asociación S19 hacemos un cierto marketing para que la gente se anime a volver al centro porque es un territorio abandonado, ¿no? Y estos síntomas muchas veces ayudan a efectivamente a abandonar estos tejidos, ¿no? Pero no solo por el ruido se ven afectados espacios centrales de las ciudades, como puede ser el Ensanche de Abando, el Ensanche de Vitoria, ¿no? O la parte vieja de Donosti, sino que hay muchas veces zonas afectadas de gente que no puede permitirse otras alternativas, ¿no? Aquí no es vamos a armar la bronca a esta zona pija de la ciudad. Es más complicado que eso, bastante más complicado que eso, ¿no? Y desde luego, si uno mapea al final las zonas de discoteca o de bronca nocturna, pues sale a la vez un mapa de zonas en riesgo de vulnerabilidad y zonas urbanas con un cierto nivel de patologías y de enfermedad, ¿no?
Parte afectada, sin duda, la de los vecinos, Naya. Como vemos, hay quejas y hay también pues muchas personas que no quieren volver al centro, que se alejan a otros barrios, se quedan pisos vacíos precisamente por miedo, por miedo
por
al fin de semana, por el ruido, pisos rechazados, precisamente por esto. En fin, pues era también la petición desde los afectados, los vecinos. Y continuamos ahora con Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.